las 9:29 minutos de la mañana, y como los miércoles cada 15 días tenemos con nosotros a Javier Noguera, quien viene a actualizarnos con relación al turismo dominicano, cómo vamos, cómo va la cosa y todo eso. Y nada, ayer incluso hablamos de turismo digital por acá. Te invito a que escuches el podcast porque me imagino que estabas ocupado, que no me lo mencionaste de inicio. Pero sí, un chico mexicano tiene una plataforma que se llama homifood.com y es una plataforma que va... viene siendo como un mix entre Airbnb y otra cosa ahí, no me acuerdo, pero esta persona hace contactos con la gente de las comunidades para ofrecer experiencias. Entonces, tú puedes comprar por ahí lo que tú quieras hacer, o sea, lo que quieras hacer según en el destino donde te encuentres, lo puedes hacer por la misma localización. Y está interesantísimo porque las personas que se ponen o que hacen su oferta ahí no son los que pagan, sino el usuario. Es que con el usuario es que ellos sacan su comisión, yeah, no claro, de las personas del lugar. Uh-huh. Y bueno, el chico es dominicano y ganó con esa iniciativa, ganó un premio de emprendedurismo allá en México.
Súper, genial, de verdad que sí. ¿Y vive aquí en la República Dominicana?
No, está allá en México, está impulsando eso. Y precisamente por esta razón, ayer también recibí un mensaje vía redes, donde hay un chico también que había oído la entrevista y que tiene inició un emprendimiento parecido, que solo que era enfocado en lo nuestro y la multimodalidad de la oferta, y se llama QuieroLoma.com.
Súper,
genial. O sea que sí, está muy chulo, sí, está muy chulo. Estamos avanzando así por ahí y diversificando la oferta, que es importantísimo.
Así es, pues vamos a ser oficial. Buenos días. Para buenos días. Todos quienes están en sintonía.
¿Verdad? Yo no te dejé como hablar.
No, tranquilo, por favor. Pero mira qué buenas iniciativas estas que se presentan. Yo creo que la pandemia ha ayudado y contribuido para eso, para crear nuevas ofertas, nuevos productos, innovación en cualquier rama de la vida misma. Y el sector turístico no escapa de ello. Y también lo vemos con muchos proyectos en la misma República Dominicana. Pues, producto de la crisis, por ejemplo, el proyecto Fresas Ariyama en Constanza, dada la baja venta de las fresas en el sector hotelero, que era quienes consumían las fresas que se producían en Constanza, pues entonces decidieron crear un tour, ser en el mismo lugar de cultivo de las fresas, y hoy día van autobuses y grupos grandes, familiares, empresariales, a hacer el recorrido. Es muy, muy dinámico y muy didáctico, además, muy participativo. Hay una parte, una salita donde tiene una chimenea, donde tú quemas un poco de malvavisco al fuego, te lo comes con fresa. Obviamente te brindan jugo de fresa, buscas fresas de las mismas matas donde están sembradas, cierta cantidad para poder dejar a quienes siempre van, principalmente los fines de semana. Y esto surgió de la pandemia. Así, por una crisis, pues genera otras oportunidades. Y muchas personas se han dado cuenta de ello y ahí están dando, generando todo para el beneficio de la comunidad. Bien, yo debo de decir algo interesante. Ayer he recibido un correo muy grato, pues estoy siendo invitado para participar en la 22ª Cumbre Global, que es organizada en colaboración con el Ministerio de Turismo de Arabia Saudita, por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el World Travel and Tourist Council, que se va a estar desarrollando en la ciudad de Riyadh, en Arabia Saudita, a finales del mes de noviembre. De verdad agradezco mucho a la WTTC por la gentil cortesía de la invitación. Con Dios mediante estaremos participando en la misma. Tengo entendido que hasta ahora uno, creo que es el único medio de comunicación especializada del sector turístico de la República Dominicana en ser invitado a este evento global, donde participan todos los empresarios, los principales empresarios, accionistas, directores, presidentes de diversas empresas del sector turístico a nivel mundial. De hecho, puedo mencionar, el señor Fran Reinier es parte del Consejo, de la directiva del Consejo Mundial de Turismo. Y están otros como, por ejemplo, Alex Osaya, quien era el presidente de AM Resort, Apple Vacation, ya retirado. Pero para que tengan una idea de la magnitud de este tipo de eventos que se realiza a nivel global. Y muchas gracias por esta gentil invitación.
Qué
y,
bien.
Así que nada, vamos a ver qué de acá y estaremos reportando desde ahí.
Sí, de que a mitad de la noche, sí. El búho.
Bueno, en materia, ya, bueno, las inversiones siguen. La República Dominicana sigue atrayendo inversiones en el sector turístico. Y hemos visto cómo desde hace un tiempo ya se había anunciado la llegada de un parque temático que se llama Katmandú. Es un parque con personajes místicos. Hay uno ya operando en España. Y este se va a ubicar en lo que son los terrenos del Hotel Meliá en la zona de Bávaro Punta Cana.
¿Cómo son los personajes?
Son místicos. Son muy, muy
mitológicos.
Mitológicos, exacto. Se centra
Yeti,
en otro
el
universo.
El Yeti, por ejemplo,
el
de la
es uno de ellos, uh-huh. Exactamente. Que se llama Jesús. Precisamente Boro, el gran guardián Yeti.
Cuidado con esos términos cuando Carlos dice ahí.
No, pero
un hermano que es doctor en filosofía y teología.
Lo vamos a traer un día de eso.
Yeah, y
mira,
entonces,
que cuando fuimos a Animal Kingdom en Disney, ahí estará el Everest. Ajá. Entonces te dice que el Yeti te va a salir y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces Sebastián estaba chiquitico, tenía 7 años, pero él siempre ha sido... O sea, tú sabes lo que es ir con un carajito a un sitio que todos los carajitos quieren ir y él te decirte que es el sitio más aburrido del mundo.
Oh, por Dios.
O sea, entonces... Él habíamos
esa no
ido.
Es una mentalidad infantil.
Oye, habíamos ido al Disney Hollywood Studios y entonces hicimos una fila larga.
Todos en fila
para
larga
tomar. Sí. Pero hicimos una fila que iba como un poco más lenta de lo normal. Entonces íbamos a tomarnos fotos con Woody y con Buzz Lightyear. Entonces él decía: no entiendo por qué estamos haciendo esta fila. No entiendo. Y cuando llegamos a tomarnos la foto, estaba Sebastián con una cara de aburrido y mi papá y yo, que andábamos con él felices, abrazados de vos y de Woody. Dice: no entiendo cómo hicimos una fila que duró como una hora, que caminaba con la velocidad de un caracol para tomarnos fotos con dos personas disfrazadas. Ok. Entonces nos movemos al área de la... Mira, vamos a ver aquí la sirianita. Y dice: déjame hacerte una pregunta, mamá. ¿Tú sabías que las sirenas son un mito?
Uf.
Yo: sí, pero disfrútalo, mijo. Pues cuando llegamos al Animal Kingdom, que era otro parque, que fuimos al Everest, él decía: el Yeti, eso es un mito, es una historia mitológica, este no es un, no es algo que existe y no sé qué, que no sé cuánto. Y le ha salido el Yeti allá.
Oh,
adentro.
Dios.
Y ya tú sabes que se armó ahí. Entonces dice, cuando bajamos, dice: me asusté, pero esos son efectos especiales.
Está con muy buen conocimiento esa nave. Claro que sí. Bueno, pues.
No, y en su condición, porque él tiene autismo. O sea, por eso estaba tan consciente de las cosas que estaba diciendo.
Claro,
porque
claro.
Todos nos queremos imaginar algo. Él no.
Bueno, hay muchos padres que hacen todas esas filas, más que todo por ellos mismos que por los hijos. Uh-huh. Pues este parque se ha asociado con Meliá, precisamente, y a través de la empresa Falcons Beyond estarán realizando ya un hotel con esta característica del mismo parque. O sea, se transforma las instalaciones del Hotel Meliá para brindar un producto nuevo en la República Dominicana. Y con esto se abre paso también a lo que se está mencionando, que pueden llegar otros parques temáticos a la República Dominicana de la calidad de Disney o Universal, algo así, uh-huh. y que podríamos ser centro en el Caribe de este tipo de atracciones.
Con un Six Flags, por ejemplo, que es una franquicia que se mueve mucho más fácil y más rápido que...
Sí, de hecho en Cap Cana también hay un parque temático que viene en proyecto, que es más que todo acuático.
Porque, okay. Aparte de ¿cómo es?
No recuerdo, Skate Park. Ajá. Así, aparte de ese. Entonces, quiero que vienen cosas buenas de manera de entretenimiento para elevar también la oferta, diversificar la oferta en la zona de Punta Cana, más allá de las excursiones, los buggies, ¿no? O los recorridos por algunos sitios que ya son, digamos, tradicionales. Uh-huh. Eso se va a diversificar más.
Lo único que me preocupa de eso es que vamos a tener ofertas que pueden encontrarse en otro lugar. Entonces, qué sé yo, a lo mejor para una persona que tiene, que piensa hacer un viaje combinado, o quizás un año para acá y un año para el otro, pudiera funcionarle solamente venir acá. Pero
o mercados de Latinoamérica también, uh-huh. en lugar de darse el viaje hasta arriba o hasta Europa, entonces le funciona la famosa Punta Cana.
Por cierto, que creo que hace 2 semanas fue que inició Arajet los vuelos a Guatemala.
Empiezan todas las operaciones a partir del 15 de este mes, justamente.
Pero ya arrancaron, porque yo he visto varias personas.
Fue un viaje de familiarización que hicieron con algunos influencers, agencias de viaje, periodistas. Okay. Y sí, se ha dado mucho.
Yo dije, bueno, ahora vamos a hacer turismo para Guatemala. Pero está muy interesante porque yo no he visto las imágenes, uh-huh. y la verdad es que como se habla tanto de la... Fíjate lo importante que es tener una buena imagen hacia afuera del uh-huh. país. Uh-huh. Guatemala, tú hablas de Guatemala, y lo primero que te dicen es que allí no se puede caminar, que aquel sitio está lleno de delincuencia, de no sé cuánto, uh-huh, que esto, uh-huh. que lo otro, que los migrantes, o sea, siempre hay una noticia mala. Uh-huh. Sin embargo, es muy lindo.
Sí.
Y se maneja mucho el turismo cultural.
Correcto. Tiene muy enfocado su segmento. Uh-huh. De hecho, en el programa de televisión de Infotur TV tuvimos al embajador de Guatemala como invitado y nos habló de las bondades, de los atractivos turísticos, naturales, históricos, culturales, de naturaleza que tiene también en Guatemala, con volcanes por igual. Uh-huh. Entonces, tiene muchas cosas que ofrecer Guatemala. Está a 2 horas y algo de vuelo. Uh-huh. No sé, el dominicano no requiere visado para ingresar, no. Que es una ventaja. Y esto creo que van a tener 2 o 3 vuelos por semana.
Y son $158 con todo el impuesto.
Ese es el detalle.
Pero el de Guatemala, ajá. es $158 y de vuelta ya. El ticket.
Y sí, recuerda que es una aerolínea de ultra bajo costo, ajá. en la cual la maleta, si tú seleccionas el asiento, uh-huh. si tú quieres algo más, todo va elevando un poco el costo, ¿no?
Un avión de ruedita casi lo que tú estás describiendo. Ultra bajo costo.
Sí, porque está bajo costo y está ultra bajo costo. Una novedad que empezó hace unos cuantos años con una aerolínea Flybondi, si mal no recuerdo, en Colombia, o en Sudamérica, hay otras en Europa, por igual, que te cobran básico el ticket.
Y ahí
en lo adelante lo que tú quieras.
Es directo, de aquí a Guatemala.
El vuelo es directo, pero también son aviones que son nuevos.
Nuevecitos.
Y que se supone que los aviones son amigables con el medio ambiente, lo cual a mí no me da tanto. Me da un poco de miedito porque los otros... Oye, no, de verdad, o sea, estoy siendo totalmente sincera. O sea, de pronto, de que no, que amigable con el medio ambiente, que con un poquito de gasolina, pues llegamos hasta allí. Y yo como que...
No, somos todos más eficientes.
Sí, yo lo sé, pero tú sabes que cuando tú te montas en un avión, sí. Siempre hay un sustico. Tú sabes que con los viajes a Europa me doy cuenta que le tienen mucho cuidado a esos aviones. Tú nunca has oído un avión que se caiga, que va para Europa o que viene de Europa para uh-huh. acá. Porque en el Atlántico no hay donde pararse. No. Usted es para abajo que va. Cualquier cosa.
De hecho, conversando en una ocasión...
Y una turbulencia que hay ahí, que son muy especiales.
A mí gracias a Dios que no me han tocado.
Mira, hay muchas cosas interesantes en el mundo de la aviación. Uh-huh. Y en una vez, conversando con el presidente de Air Europa, él mencionaba sobre la calidad de los motores, la eficiencia y todo lo demás, y la vida útil de los mismos. Uh-huh. Y él nos decía que duran hasta 130, 135 encendidos. Oye bien esto. Entonces, que es por eso que los motores de los aviones no se apagan cuando llegan a un aeropuerto, hacen la escala, todo lo demás, y se regresa. Se mantienen como en neutro, digamos, ¿no? En un mínimo encendido, porque el apagar y encender el motor minimiza el tiempo de vida de los motores de los aviones. Algo interesante.
Sí, interesantísimo.
Entonces, entre otras cosas muchas, que yo estoy en grupos de
Facebook. Por eso que hay también algunas fábricas que prefieren tener 3 turnos en 24 horas. También. Que apagar la planta.
Exacto, sí,
a las 6 de la tarde o a las 5 para volver a encender.
Claro.
Porque el proceso de levantar todo el sistema eléctrico, operativo, poner a tono lleva mucho tiempo. Entonces,
sí, eso pasa también en los centros, por ejemplo, cuando en los centros de radioterapia, cuando a mí me tocó, se iba la luz. Y estábamos hablando de una hora, hora y media de retraso en la cita. Y una cita para una radioterapia son tres minutos, de los cuales en uno tú te quitas la ropa, en el otro te dan 30 segundos de radioterapia y en el tercero tú te pones la ropa y te vas.
Yeah.
Entonces, prender una máquina de esa es un lío. Bueno. Pero vamos a hacer una pausa. Vamos a dejar a Javier que hable, porque no lo he dejado hablar hoy.
Pregunta guardada.
Exacto. Entonces yo te voy a dejar con Irujo para yo. No, yo no debía estar hablando de aviones porque mi hijo se va ahorita para Europa. Pero nada, pausamos y volvemos en breve.
Bien, pues continuamos continuamos conversando con Javier Noguera sobre el mundo del turismo y todas sus industrias y
sus actividades, segmentos, sectores, se llaman algunos.
Sí, así mismo.
Mira, bueno, hablaba de las inversiones y para seguir un poquitito, hace poco también se anunció de parte del Banco de HD que estará apoyando una expansión del Hotel Suez Triagua, que pasa de casi 100 habitaciones que tienen a unas 210 más o menos. Es una expansión además de 120, 130 habitaciones aproximadamente. Y eso
¿ubicado?
En la zona de Bávaro, Punta Cana, Ubero Alto, esa zona. También en Bahía Ibes vienen unas inversiones, lo mencionamos hace 15 días atrás, con el plan de reordenamiento de Bahía Ibes, y hay en planes un hotel de 500 habitaciones. También, bueno, el desarrollo de Pedernales, ya se abrió la licitación para el primer hotel, que será operado por la cadena Iberostar, y vienen ya los otros tres primero, o digamos segundo, tercer, cuarto, que estarán operando hoteles en esta zona de Pedernales. Y también en Puerto Plata se espera por fin pronto que se presente ya lo que es el proyecto del Bergantín, la punta del Bergantín, que tanto se ha dado ya casi más o menos un año, todavía no se sabe nada, pero se sabe que digamos que se ha ido trabajando, sobre todo en
el proceso de documento. ¿Eso es un atracadero para cruceros?
No, ahí va a haber un proyecto como... En un principio había un proyecto de crucero, pero ahí está Vin Diesel con un proyecto de un estudio cinematográfico, hoteles también. Y eso muchos dicen que también, como hay una transformación en Playa Dorada de hoteles a proyectos de turismo inmobiliario, estos nuevos proyectos que se van a estar desarrollando en Bergantín irán cubriendo lo que ya está, digamos, no desapareciendo, no quisiera utilizar esa palabra, pero transformándose en la zona de Playa Dorada. Pero vienen proyectos interesantes para esa zona. En un grupo en el que estoy, algunas personas mencionan que vienen cadenas internacionales para esos proyectos. Sí, algo interesante además. Y también se mencionó recientemente, la semana pasada, que un grupo español, se llama Claire, estará en sociedad con IF Hotels, invirtiendo 275 millones de euros para un proyecto también hotelero en la zona de Bávaro Punta Cana. O sea, que vienen más inversiones, al igual...
Proyecto que, tamaño medio, ¿verdad? Sí, bueno, 300 millones
275
de
no son 100 habitaciones, son bastantes habitaciones.
Son más.
Y es como tipo complejo, además, tengo entendido. No han dado muchos detalles del mismo, pero es más o menos es la idea del mismo. Pero dentro de estas inversiones también, ayer recibimos y lo estamos publicando muchos medios de comunicación, que ya avanzan los trabajos para la construcción del puerto de Samaná, el Samaná Bay Port, que hace unas semanas atrás se dio el primer palazo. y entonces está el grupo Termasán a la cabeza de esta, de este proyecto que se esperaba desde hace mucho tiempo poderlo hacer en Samaná, ¿no? Y hemos conversado acá que va a tener una tecnología interesante con un muelle retráctil. Cuando llegue el barco, sale el muelle, desembarcan los cruceristas, se va el barco, se retrae el muelle y sigue con la
una
posibilidad.
Innovación en este país.
Es segundo en la región. Todavía estoy buscando dónde está ubicado el otro. Pero sigue la modalidad de fondeo en la misma bahía donde como comúnmente están llegando y llegarán todavía este año cuando empiece la temporada a partir de noviembre los cruceros. Y también los trabajos del puerto de Cabo Rojo en Pedernales, que por cierto sigue las ferias de empleo en esa zona. Y hablando de ferias de empleo, mañana estaremos publicando en Infotur Dominicano algunos detalles precisamente sobre una feria de empleo del Parque Katmandú, que estaba hablando hace un ratito, cuáles son los primeros puestos que están buscando personal para este parque. También ahí va a haber, más adelante también lo estaremos publicando en Infotur cuando tengamos los detalles.
Creo que los primeros inversionistas que están planteados ahí en Cabo Rojo y esa zona son españoles.
Hay unos mexicanos que también están invirtiendo, pero sí, bueno, la mayoría españoles.
Lo que ahí arrancaron fueron los de los
Iberostar, que va a ser operado. No son de ellos, van a ser
se
operados.
Se le fueron adelante a los franceses. Recuerdo que los franceses fueron incluso de los, como que primero comenzaron a...
Ahí está el grupo Carisma.
A vender la idea del desarrollo turístico de esa zona.
Pero ahí está el grupo Carisma, que tiene Nickelodeon, tiene Margarita Ville, y hay socios dominicanos. Entonces también van a tener presencia.
¿Y esos empleos de esas ferias que hablas ahí para Cabo Rojo tienen que ver con personal para hoteles?
Primero.
O para.
Sí, para hoteles y para el proyecto de Cabo Rojo también.
De aeropuertos.
Primero es para construcción.
Sí, exacto. Así lo han hecho, como le llaman el anillo de inclusión. Entonces van por etapas, los primeros puestos de trabajo serán para lo que es el sector de construcción. Porque se necesita construir toda esta infraestructura. Claro, claro. Posteriormente, las ferias de empleo, ya cuando los hoteles estén listos y también el mismo puerto, el aeropuerto. Pero ya a través del Ministerio de Turismo, la Gobernación de Pedernales, ya ha hecho la primera feria de trabajo. Incluso aquí mencionamos algunos de los puestos de los que se requerían para este momento. Tengo entendido que si no es esta, la próxima semana se estará realizando la segunda feria de empleo para esa zona. Pero aquí en Santo Domingo, para el 27 de este mes, en el Hotel Dominican Fiesta, se estará desarrollando también una feria de empleos para el sector turístico, hotelero, restaurante, todo del mismo sector. Entonces se invita, la Asociación de Hoteles de Santo Domingo está invitando a todos aquellos hoteles, restaurantes que quieran participar en esta feria, ¿verdad? Para ofrecer, obviamente, esos puestos de trabajo, pues puedan que se inscriban con ellos y formen parte de los que van a estar recibiendo los currículos de los futuros empleados que van a tener, colaboradores que van a tener. Pero para quienes están interesados, tengan en cuenta, anoten la fecha, 27 de septiembre, desde las 9 de la mañana hasta las 7 y 30 de la noche, estará esta feria de empleo en el Hotel Dominican Fiesta, que vayan preparando sus perfiles.
Aquí en Santo Domingo.
Exacto. Y eso va justamente, creo que en pos de todo lo que... de estos desarrollos turísticos que vienen construyéndose. Ya en octubre se inaugura un hotel que se llama Temptation, con una característica muy particular, muy de concepto erótico. Lo han criticado mucho.
Para adultos,
solo adultos. Lo han criticado mucho, al igual. Aquí todavía hay como, no quisiera llamarles mente cerrada, pero sí un poquito ortodoxas. Porque recuerdo también, hace unos años atrás, llegó un crucero nudista a la zona de Samaná. No muchos se enteraron, pero los que se enteraron con esta mentalidad lo criticaron. Funto. Pero es que es un crucero que, o sea, no, los pasajeros no van a dejar desnudos a Samaná. Claro. Es un crucero nudista, así como están las playas nudistas. Sí. Entonces, el que quiera entrar al crucero nudista estará desnudo como quiera, ¿no? Mercado y
no vaya ahí con un smoking, como no sé, hizo. Bueno,
hay, al menos que vaya solamente con el corbatín.
solo con el corbatín.
Al igual que, fíjate, por ejemplo, en Argentina, el turismo LGBT es uno de los principales mercados que visita Argentina. Y es un mercado, o sea, un turista que gasta, tiene buen poder adquisitivo y gasta en los destinos que viaja. Y aquí estamos todavía muy cerrados a ese segmento como para darle una promoción directa al mismo. Entiendo que sí, la moral y todo esto, pero tampoco es que están haciendo un espectáculo y algo divertinaje y todo lo demás a la luz del público. Pero si hay ese mercado y se puede segmentar, se puede enfocar en algún lugar y que represente un buen ingreso de divisas para el país, ¿por qué no?
Es que igual el hecho de que tú no promuevas o promuevas el turismo, no te va a quitar ni a dejar de que haya más o menos personas con esta preferencia. O sea que es igual que muchísimas otras cosas que tú dices.
Exacto. Ayer hablaba David Collado, por cierto, cuando estaba anunciando la inauguración, que
en un ratito.
Entiendo que sí, es por estas horas. La inauguración de la segunda etapa del proyecto Duarte con París. Estaba hablando precisamente del área turística y de que quieren rescatar, renovar algunas de las áreas, por ejemplo, en Sosúa, que según él decía, a mí me llamó mucho la atención que lo dijera él mismo. Sosúa tiene como una imagen o una proyección de venta como del turismo para la prostitución. Entonces, él estaba hablando de los planes que tiene de desarrabalizar algunos lugares y de tratar de cambiar esa imagen de que solamente ahí el turismo es con fines, digamos, de sexuales, de prostitución. Entonces, creo que sí. Que ningún tipo de turismo debe ser excluido porque tiene su público. Sí, ahora tiene que ser bien focalizado, bien trabajado, porque realmente, en sentido general, aquí todo el mundo no va a los sitios turísticos, pero a los que va, los que tiene acceso, por lo menos los que son públicos, porque aquí hay lugares que son cerrados.
Sí, sí.
Ajá. O resort y todo eso, bueno, pues usted tiene que. Y ahí puede haber de todo. Correcto. Aquí incluso entiendo que aquí las primeras instalaciones de Mediterráneo, por ejemplo, estaban desarrollando ese género, pero después un poco lo limitaron porque se abrieron, etcétera. Y bueno, así que no creo que haya que prohibir nada, pero sí regularlo bien, focalizarlo en el manejo.
Sosúa ha tenido ese problema desde hace bastante tiempo y han tratado de luchar. Incluso se ha mencionado que algunos regidores son dueños de negocios que tienen este tipo de personas que trabajan en el turismo sexual, tal y cuestión. Entonces han habido confrontaciones. Se ha tratado de sentar una calle principal, no recuerdo el nombre de la misma, en Sosúa, para poderla colocar más familiar, donde la familia camine con los niños, con sus hijos, su esposa, en fin, y no bares, tú sabes, la vida fácil, tal cuestión. Y también se está invirtiendo, hay un proyecto interesante, y también, entonces, es como un tirijala. Se conversa con los vendedores de playa, los buhoneros, los que tienen sus puestos ahí, se retira, mientras viene la partida, el dinero. Entonces se vuelve el desorden. Es complicado.
Sí, sí. Hay que manejarlo con cuidado. Sí. Pero, sí, reiterar eso. Creo que no debemos de cerrarnos a la posibilidad de tener todo tipo de turismo en el país. Pero sí, bien regulado. Porque es un lugar donde se vaya a promover, digamos que...
Al final del cabo, creo
una actividad que choque, digamos, con la moral común, la cultura de la gente, bueno, pues ya se sabe que ese sitio, así como los hay en todos los lugares del mundo y en el país también lo hay, aquí hay playa, hay sitios que son privados, boutique y para adultos, así con esa etiqueta. Sí, pero bueno, hay mucho que todavía ver en ese sentido. Quería aprovechar el último minuto, Javier, para por lo menos plantearte, a ver si nos puedes, para la próxima ocasión, dar información. Y ya estaremos pendientes también de tu portal.
Sí, claro.
Infotour Dominicana. Infotour Dominicana. que también tiene un espacio de televisión, ¿verdad?
Correcto, en Canal 85, claro.
Porque está sobre el tapete, ligado al turismo, el tema de la propuesta que han hecho alguna gente, sí, de desarrollar una política de cielos abiertos. Uh-huh. Eso significa que quien quiera, en cualquier sitio, puede venir en su avión o en sus aviones al país y pura y simplemente pedir el permiso, pagar el parqueo y, no sé, las regulaciones que hay en relación a transporte aéreo, ¿verdad? Y a aduanas y qué sé yo qué. Pero estar atento de eso porque es un tema muy interesante. Es contradictorio, he escuchado gente hablando en contra de esa política y otros a favor.
Sí, la Asociación Dominicana de Líneas Aéreas se pronunció ante este acuerdo de cielos abiertos con los Estados Unidos, que no les favorece a las aerolíneas dominicanas, principalmente por temas de pago de impuestos, tasas aeroportuarias, en fin. Pero va un poquito más allá, que sería muy interesante saber más a fondo o tratar de traer a alguien de la asociación para hablar en extenso, en profundo, y nos aclare exactamente, o que le coloque, como dicen, los puntos sobre las íes, de manera muy clara al respecto. Pero sí hay una confrontación, y no es de ahora, es de hace bastante tiempo. Y entonces siempre se ha abogado por esto, porque haya equidad entre las aerolíneas dominicanas y las aerolíneas internacionales que operan con vuelos hacia y desde la República Dominicana.
Bueno, muy bien. Vamos a ver si podemos, a lo mejor para tu próxima presencia aquí pudiéramos coordinar también,
claro, claro que sí,
la invitación a un directivo de la asociación, claro, o una persona que pueda dar su visión, sea interesada o sea institucional.
Claro que sí.
Bueno, gracias, Javier.
A ustedes, un placer siempre, y saludo a todas las personas que siempre están en sintonía.
Javier Noguera con nosotros como cada miércoles, cada 15 días. Gracias a ustedes, las gracias por su sintonía, y mañana nos estamos viendo y escuchando nuevamente por la 91.
Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Media.